noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Muy bien, muchísimas gracias por la atención. Acá en los estudios de Radio Martí, como de costumbre, le saluda Amado Gil para tratar por lo menos las noticias que están haciendo comentario, opinión pública dentro de Cuba. Hoy vamos a, en esta parte del programa, vamos a hablar de varias noticias que están relacionadas unas con la otra. Por un lado, hay un titular de un artículo de Miriam Leiva, que precisamente es a quien vamos a tener en tertulia en solamente segundos, pues que lo titula "O La Habana", y hay un subtítulo que dice "La Habana no aguantó más". Sí, señor, no aguantó más, pero no es por la cantidad de gente que vive en La Habana, sino que cuando retornó a una etapa de más relajamiento, de más apertura, pues volvió el brote del coronavirus a liderar las noticias de La Habana, sobre todo de La Habana en Cuba, pero sobre todo en La Habana. Vamos a estar hablando precisamente de esta nota y la vamos a relacionar porque hay un tema que nos saca a relucir el diario digital 14 y medio, sumamente interesante, y es cómo pueden vivir o cómo están pasando esta pandemia los discapacitados en Cuba, las personas discapacitadas o con discapacidades dentro de Cuba. Olvidadas o protegidas, se pregunta este artículo del diario digital 14 y medio. En medio de todo eso, señoras y señores, hay una funcionaria municipal de Guines, municipio de La Habana. Esta señora de Guines, al sur de La Habana, repito, pues nada, tremenda fiesta en su casa. Y les voy a decir la piñata lo que tenía, que es lo más curioso del tema, lo que tenía la piñata que ella rompió por su propio cumpleaños. Funcionaria del municipio de Guines. Y también un tema sumamente interesante, han discutido en Cuba la doble moneda. Funcionarios del Banco Central de Cuba salieron a discutir en un panel la posibilidad que hay de retornar o eliminar la doble moneda, unificar la moneda. Se fueron a hacer la historia. Vamos a conversar todos esos temas con Miriam Leiva, quien tenemos en tertulia, y vamos a comenzar ya.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Bien, vamos a comenzar con este artículo que has escrito. Por supuesto, voy a nada más que dar la introducción, después tú, que eres la autora del artículo, nos vas a dar los detalles del mismo. Comienzas diciendo: la pandemia parecía dominada en Cuba, resultado de la eficiente atención del personal sanitario y la hospitalización, el aislamiento preventivo, los hallazgos científicos cubanos con una incesante divulgación por todos los medios posibles durante 4 meses. Los primeros 3 casos del COVID-19 procedentes de Lombardía fueron anunciados el 11 de marzo. La cuarentena comenzó. El 18 de junio, 13 provincias, con excepción de La Habana, Matanzas y el municipio de la Isla de la Juventud, iniciaron la primera fase de recuperación de la COVID-19. El 23 de junio, Matanzas la alcanzó. El 3 de julio, La Habana entró en esa escala. Los demás territorios, con excepción de Matanzas, pasaron a la segunda fase. La tercera les llegó el 20 de ese mismo mes, cuando no hubo ningún caso nuevo en el país. Solamente había un total de 2.446 positivos y 86 fallecidos, pero lamentablemente esa cifra ascendió y vamos a tomar como por ejemplo el 17 de agosto 3.364 enfermos para esa fecha. Y de ahí para acá, con más, menos, pero la cifra se ha mantenido siempre al alza, con algunos, digamos, algunas bajas, sube, baja, pero siempre con casos positivos. Y hay alarma, realmente se ve la alarma, sobre todo en la figura del doctor Durán, que es el que lee pues estos datos cada mañana en la televisión cubana. Miriam Leiva, con más de este artículo.
Sí, hay una cuestión que indudablemente hubo una gran movilización, atención en los primeros momentos. Lamentablemente el gobierno mantuvo el turismo, inclusive de Lombardía, que era donde había explotado en Italia la pandemia y era muy fuerte. Bueno, esos fueron los primeros casos que entraron por aeropuerto José Martí, se trasladaron por auto hasta Santi Espíritu y bueno, fueron detectados por el chofer y la guía de turismo. Lamentablemente eso siguió llegando turismo de Italia hasta que bueno, ya fue demasiado y se decretó ya los primeros casos en La Habana, en Cuba, tres y que eran ellos, y empezó entonces las medidas. Hay que reconocer que el personal, todo lo que es el personal médico, enfermeros, enfermeras y otros trabajadores, incluso personas que se han prestado voluntarias en los hospitales y centros de aislamiento, de concentración de sospechosos, pues es un trabajo muy anegado y además muy peligroso, que están ahí arriesgándose y que muchos, aunque no sabemos la cifra, han resultado enfermos. ¿Qué pasa? Que el exceso de, digamos, euforia entre los funcionarios para abrir, sobre todo por el interés de volver a dar una imagen internacional ya de seguridad y sobre todo para atraer el turismo, pues claro, se perdieron los 4.5 millones de turistas que habían entrado en el 19 y todos los planes que habían para este año y para el futuro. Se siguió construyendo hoteles y realmente hay una presión fuerte para que se reinicie el turismo. ¿Qué hicieron? Bueno, abrieron en Los Cayos, claro, para estar concentrado. Incluso eso viene con la política de Fidel Castro de el apartheid turístico. Exacto. Que hubo tantos años. Y lamentablemente en La Habana ese entusiasmo hizo que, aunque estaba en la primera fase, pues empezaran a abrir y realmente desde las autoridades crearon condiciones para que esas personas que llevaban 4 meses cerradas, que tenían deseos, sobre todo los jóvenes, de expansión, de entretenimiento y de compartir, pues sencillamente inundaron sobre todo las playas, empezaron también a hacer las fiestas en los bares y aquello fue, digamos, el destape, lamentablemente. Claro, hay que decir que hay debe haber un aislamiento y una protección y un sentido de responsabilidad de las personas, pero realmente se crearon las condiciones desde el gobierno para que eso ocurriera, lamentablemente. ¿Y qué pasó? Que bueno, explotó La Habana, La Habana no aguantó más y se convirtió en un lugar donde, bueno, aquí han llegado a haber 65 casos, por ejemplo, el día 9, el día 8 se decretó el cierre nuevo de La Habana y ya había 59 casos. Hubo un día que fue el día 10 que hubo 93. O sea, que ha ido bajando, realmente hasta ha bajado bastante, pero de todas maneras se mantiene en una cantidad extraordinaria. Ayer hubo 62 casos y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Que no debería de suceder estas cuestiones porque otros territorios han tomado con mucha seriedad la apertura. Y una noticia hoy inclusive que dio el noticiero de televisión, que inclusive yo incluyo esa preocupación mía, lo pongo como preocupación en el artículo, y es que con el interés de fomentar el turismo nacional para, claro, recuperar dinero, pues están dejando que las personas en La Habana que tienen reservaciones en los hoteles, incluido Varadero, pues se trasladen con que 2 días antes deben hacerse el test rápido para confirmar si tienen o no COVID. ¿Qué pasa? Que el test rápido, sabemos, incluso lo ha dicho el doctor Durán por la televisión, que no es una confirmación de garantía absoluta, que tiene bastante bajo en seguridad. Inclusive otros especialistas han dicho que puede darse que esté reporte enfermedades.
Los falsos. Entonces, negativos que le llaman.
Exactamente. Entonces, si da positivo, entonces que le hacen el otro test que se supone que rápidamente le den los resultados, pero el problema es que inclusive en las reuniones del Consejo de la Administración de aquí de La Habana, que además son informaciones, vamos a decir, que son filtradas, pero han reconocido que hay atraso en el resultado de las pruebas, de hasta dijo el gobernador de La Habana, de hasta 7 días. Entonces, si eso es con la prioridad a nivel de consejo de gobierno de La Habana, ¿qué prioridad pueden tener estas personas que están yendo a hacerse estos test? Entonces, lo que decía de lo que salió hoy en el noticiero, y es que han detectado que muchas personas que van desde aquí, desde La Habana, supuestamente con esos permisos y esas reservaciones, inclusive hasta en casas privadas, que también se permite, se están moviendo en Matanzas, se están moviendo en los lugares. Y quiero decir que ya, por ejemplo, hace varios días en Cárdenas se detectó un caso de coronavirus después de mucho tiempo. Vamos a recordar que Cárdenas no es solo la ciudad de Cárdenas, es el municipio de Cárdenas. Y vamos a recordar que Cárdenas está pegado a Varadero. Entonces, así sucesivamente. Creo que esto llama a que hasta cuándo van a estar priorizando el turismo, hasta cuándo van a estar priorizando tener un poco, recoger un poco de divisa, cuando realmente el costo inclusive personal para el que la misma persona, ¿no?, que lo está padeciendo, para todo el personal médico y para toda la población de Cuba y de esos lugares donde han tenido tanto, o sea, ya están transitando hasta la tercera fase y pudiera ser que se liberen de coronavirus, digamos, en forma de pandemia, pues sencillamente se lo están trasladando, porque además hay movimiento, la frontera de La Habana está cerrada, pero no. Se está viendo que hay formas de moverse. Y eso ha llevado, por incluso necesidad de trabajo, ha llevado a los a trabajadores de Almariel, al puerto de Mariel. Del Mariel ha pasado a Pinar del Río, y así sucesivamente. Como se dice, La Habana no puede ser vista como una provincia, sino la están viendo como un municipio, porque son 15 municipios que se mueven las personas de un lado para otro por cuestiones de trabajo y de necesidad. Y eso a la vez se expande a la otra provincia que está al este, que es Mayabeque, que le está llegando casos de municipios como Boyero, desde Habana del Este, que es donde están las playas. Guanabo tiene un foco, ha tenido foco, en fin, que la situación aquí en La Habana, además de sus 2 millones y pico de habitantes, pues también el peligro que tiene es cómo irradia hacia los alrededores y las provincias circundantes, que ya están en fase 3. Entonces, el retroceso y la dispersión, como dicho incluso el doctor en la televisión, o sea, hay una situación de dispersión. Y entonces, ¿cómo además se va a estar fomentando esa dispersión hacia otros lugares?
Claro, y sobre todo, incluso vimos hasta comerciales, anuncios publicitarios hechos con una actriz cubana para promover el turismo interno. Es decir, que las personas, los familiares en Estados Unidos, le pagaran a sus familiares en Cuba fines de semana en Varadero, Trinidad, Santiago de Cuba, Holguín, no solamente Varadero, sino hasta para las provincias orientales. Miriam, hay un tema relacionado con la pandemia y son los discapacitados. El diario digital 14 y medio hace una crónica sumamente interesante que dice: con bastón y bajo el sol, Xiomara esperaba este martes en las afueras de la heladería Copelia en La Habana para alcanzar las 10 bolas de helado que venden por cada cliente. Pero ni su carnet de persona discapacitada ni los ruegos al empleado le permitieron entrar sin hacer cola. Solo estamos dejando pasar 5 impedidos físicos al día, le dijo el custodio. Con una discapacidad provocada por la poliomielitis que sufrió de niña, Xiomara ahora escucha contradictorias disposiciones oficiales en las filas para comprar alimentos. En otras palabras, le dicen que tiene que contactar a un trabajador social, que ese trabajador social es el encargado de salir, comprarle los alimentos, resolverle los problemas. Pero los que muchos se quejan de estos discapacitados es que realmente esos trabajadores sociales llegan el primer día, después se pierden y ellos se quedan abandonados. Una situación al margen o paralela que muchas veces uno no piensa. Uno piensa en la enfermedad, pero no piensa en los que pocos pueden resolver y pocos pueden moverse dentro de estas enfermedades, Miriam.
Sí, inclusive se supone que los trabajadores sociales hicieron un, o sea, también un censo para las personas mayores de 65 años para que puedan ir a comprar a las tiendas que quedan cerca, digamos, cuando viene pollo sobre todo, y que eso sea cada periodos cortos, ¿no?, para que tengan alimentos asegurados. Pero realmente estoy viendo que esa citación para que se vaya a comprar, pues sencillamente cada vez se extiende más y realmente no tienen esa facilidad grande para parecía que iba a ser una seguridad y una o sea, una facilidad muy grande, reconociendo la situación, pero realmente está demasiado distanciada y en muchos lugares es absolutamente deficiente. En el caso de los impedidos, 5 impedidos en un día es muy poco, ¿no? Claro. Y además, cuando una persona impedida sale y hace una gestión, me imagino que sea porque no tiene nadie ni siquiera en su casa, porque aquí se sabe que hay muchos adultos mayores que viven solos, y en el caso de los impedidos igual, pues no tiene una persona del familiar que le pueda hacer esta gestión. Inclusive si tiene familiar, hace ya muchos que no se pueden mover, irlo a visitar o ayudarlos si no se quedan con ellos en la casa, porque no hay transporte público, y aquí el transporte privado se puede mover muy poco y prácticamente la mayoría de la población no lo tiene. Hay una cuestión que yo lo que lamento que el ejemplo sea de Copelia, porque tiene todo su derecho de tomar el lado esa señora, pero realmente eso no es una cuestión indispensable. Sí he visto, por lo menos donde yo trato de salir lo menos posible, nada más que cuando me es absolutamente indispensable, precisamente por esto de los alimentos, la fruta, los vegetales, que está muy escaso y que los necesito y a veces voy a buscarlos. Y entonces he visto que han llegado impedidos cuando yo estaba en la cola, sí, las personas que han estado allí, y esto en las tiendas que no son en divisa, estoy hablando del mercado agropecuario o la tienda de 20 en pesos, digamos, los abastecimientos por la libreta y algo así, pues sí he visto que se les ha dado prioridad, pero por voluntad de los que hemos estado en la cola. O sea, que realmente hay dificultades grandes para las personas que tienen estas limitaciones y de cualquier tipo. Y lógicamente eso funciona también según la voluntad del que está al frente de eso en el lugar. Eso
dice el artículo, que depende mucho de los administradores y depende mucho de que esté al frente del lugar, es cierto. Exacto. Miriam, nos queda poco tiempo. Hay una nota también relacionada con todo esto del coronavirus. Estamos corriendo porque es que hoy hay noticias, muchas noticias. Hay un video, fíjate, la señora se llama Patricia Mafut Tejeda. Es una funcionaria del municipio de Güines. El video lo ha puesto en las redes sociales un joven residente de Güine que vive actualmente en Chile. Él se llama José Luis Pedroso Piedra. Lo ha puesto en su página de YouTube y se ha hecho viral este video, sobre todo entre los cubanos, porque esta señora, que repito, trabaja para el municipio en una cuestión de planificación, algo así, de estructura del municipio de Güines, pues en video se ha grabado ella y la familia se lo grabó, o los amigos, un video en su casa de su cumpleaños, allí todo el mundo disfrutando en una tremenda fiesta en su casa, y la piñata, que rompieron la piñata, lo que salió de adentro de la piñata no era caramelos, ni pitos, ni matracas, no, salieron dólares, billetes norteamericanos, dólares, y ella decía, mira, son dólares, y todo el mundo en el piso recogiendo los dólares, etcétera. Esto ha causado indignación, de hecho lo tiene la prensa independiente, lo ha recogido, y por eso lo estoy tratando. Parece esta mentira, no sé, pero increíble. Incluso el periodista Mario Pentón del Nuevo Herald trató de llamarla a ella al trabajo, al municipio de Winnen, no le contestaron, nadie quiso hablar, como es lógico y como es casi siempre. Pero lo cierto es que esta señora, repito, Patricia Mafut Tejeda, ha hecho en plena pandemia tremenda fiesta con una piñata en dólares. Realmente, ¿a ti te cabe esto en la cabeza, Miriam Leiva?
Bueno, Güines ya no es de la provincia de La Habana, vamos a decir eso.
Bueno, al sur de La Habana.
No está en fase 1, ¿no? Pero sí está en provincia, digamos, Mayabeque.
Mayabeque. Sí, Mayabeque.
O sea, que Mayabeque sí está en ya en tercera fase. ¿Qué es lo que ocurre? Que inclusive Mayabeque está sufriendo contagios llevados por este movimiento que yo explicaba antes, uh-huh. Que de la gente que trabaja aquí o vive o tiene familiares en La Habana. O sea, que ya de por sí Mayabeque ha estado, aunque está fuera de la primera fase esta de La Habana, o sea, de lo que es ni siquiera primera fase, perdón, La Habana no estamos en primera fase, estamos en aislamiento total, o sea, otra vez sí. Estamos en cuarentena. O sea, que aunque ellos no tienen cuarentena, sí hay una realidad. Cuando se ha ido transitando por otras fases, está claro que se ha dicho, se ha alertado que no deben, no pueden haber fiestas, que no pueden haber aglomeraciones, que tengan que mantenerse a la distancia. O sea, que de entrada ya está violando para su propia provincia esa medida. Como funcionaria está cometiendo una violación muy importante y fomentando que haya otros que hagan lo mismo, además de estar ahí en su casa haciendo esa fiesta. Y lo más llamativo es esto de los dólares. ¿Qué mentalidad, qué cerebro, qué inteligencia, qué posibilidades de trabajo de un funcionario público? Como dijo el presidente, dijo que el funcionario público tiene que recordar que su función es el bien público. Bueno, ¿qué bien público está ejerciendo esta persona que está haciendo una fiesta con dólares? No es el hecho ya porque ya dejó de ser la moneda del enemigo, sí. Sino que está reconociendo, ¿no?, lo que es un hecho, ¿no?, que el dólar otra vez ha regresado y que es una cuestión, digamos, de privilegio en Cuba tener dólares, porque si tú no tienes dólares no puedes ir a comprar en estas tiendas que han abierto con más productos en moneda, lo que ellos llaman moneda libremente convertible. Puede ir cualquier otra divisa, pero todos sabemos que aquí las divisas reales que la gente tiene y que recibe de afuera y que además ha estado acumulando como reserva para si hay un cambio de moneda, una situación crítica aquí económica, tener un respaldo de una moneda dura, es el dólar. Entonces, es un problema hasta de mentalidad, de reconocer que tu moneda no vale nada, que la otra es la que vale, que eso es lo que sirve para las pocas, las tiendas estas que son las que están más surtidas, porque hay una realidad. Dijeron que era para productos de gama media y alta, pero eso realmente no es todo. O sea, ahí ya están yendo los champús, digamos, que no tenemos en las tiendas, incluso de venta en CUC, o sea, en lo que es la supuesta moneda que teníamos de divisa. Y entonces, realmente es una cuestión no solo vergonzosa, sino que yo creo que es inclusive punible. O sea, que esa persona tiene que aclararse públicamente el caso de ella y además, si ha cometido infracciones, pues llevarlo a juicio.
Claro, la señora se llama Patricia Mafut Tejeda y es directora de infraestructura en el Consejo de la Administración Municipal de Guine. Esto, por supuesto, según José Luis Pedroso Piedra, lo pone en su cuenta de YouTube y lo recoge la prensa independiente dentro de Cuba. Un artículo que está firmado por Mario Pentón, periodista del Nuevo Herald y colaborador del diario 14 y medio. Miren, no nos va a quedar tiempo para el tema, no nos queda tiempo realmente para el tema de la doble moneda. Le prometo a los oyentes que en la próxima semana, cuando Miriam regrese con nosotros, vamos a tocar el tema de la doble moneda. Es un panel de funcionarios, está la directora de Estudios Económicos del Banco Central de Cuba, hay un especialista de la Dirección General de Políticas Económicas del Banco y hay otra especialista de la Dirección de Estudios Económicos también. Ellos tres analizan el tema de la doble moneda, se van a hacer historia, se van desde que se despenalizó el dólar por allá por la década del 90, cuando el periodo especial, la decisión del gobierno, después que se eliminó de las transacciones, después en el 2011, que se dio la orden en los lineamientos del partido, se dio la orden de unificar las monedas, pero que no se puede hacer. Hablan de las tasas cambiarias, que en mi opinión es lo fundamental, por lo cual realmente es muy difícil en este momento unificar la moneda. El tema tema lleva mucho más tiempo, más análisis, porque es un tema que afecta a todos dentro de Cuba, y prometo, con Miriam Leyva, hacerlo la próxima semana. Así que pendientes, que en la próxima intervención de Miriam Leyva vamos a tocar este tema de la doble moneda. Miriam, muchísimas gracias, un placer haberte tenido, no nos dio tiempo para todas las informaciones, y nosotros una pausa, regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí en Radio Martí, en los estudios de Radio Martí, les saluda nuevamente Amado Gil. Vamos a hablar de la convención, como hemos venido hablando durante toda esta semana, la convención demócrata. Lo hemos hecho con demócratas, hablando de la convención demócrata, lo hemos hecho con republicanos, hablando de la convención republicana. Incluso entrevistamos a un republicano que no comulga con Donald Trump y que piensa votar por Joe Biden. Tratamos de ver por qué, si pertenece a un partido, va a votar por el otro. Hemos tratado de por lo menos de llevar todos la amplia gama que tiene la política estadounidense a ustedes dentro de Cuba, un poco que para demostrar la libertad con la que se vive afortunadamente en este país. Hoy vamos a hacer las dos partes juntas. Vamos a tener a un demócrata o a una demócrata en este caso y a un republicano. Vamos a tener por la parte demócrata a la abogada Yvette González Petkovic, una abogada nacida acá en la ciudad de Miami, estudió aquí en el sur de la Florida, se hizo abogada en el sur de la Florida, e incluso corrió para un puesto como senadora estatal, para un puesto en el estado de la Florida. Y también tenemos por la parte republicana al abogado Lorenzo Palomares. Lorenzo Palomares fue, y lo recordamos, Palomares ha participado creo que un par de veces en este programa con nosotros. En el 2016, Palomares fue uno de los hombres primero que apoyó a Donald Trump. Cuando muchos todavía no apoyaban a Donald Trump, ya Palomares lo estaba haciendo. Creo que en ocasiones él solo creo que estaba apoyando a Donald Trump, sobre todo acá en el sur de la Florida. Con este abogado vamos a conversar también sobre la parte republicana. ¿Y por qué? Bueno, porque ya Joe Biden ha sido nominado oficialmente como el candidato presidencial del Partido Demócrata y lo ha hecho con la promesa de ser un aliado de la luz, así dijo, unificador, que llevará a Estados Unidos una crisis, o sea, en crisis, Estados Unidos en crisis, más allá del caos del mandato del presidente Donald Trump. La convención se centró en señalar que Biden era el futuro, que Biden era el conciliador, que Biden traía la unión. Y todo esto, por supuesto, contraponiéndolo con todo lo contrario que se plantea del señor Donald Trump, presidente Donald Trump. Así que le damos la bienvenida y comenzamos por las damas, claro está. Doctora González Petkovic, gracias por acompañarnos. Bienvenida.
Por supuesto, y gracias por la invitación.
¿Cómo no? Muchas gracias. Palomares, saludos. ¿Cómo está usted?
Saludos y a mi compañera que hemos trabajado juntos anteriormente. Un caluroso saludo.
Bueno, igualmente. Vamos a comenzar hablando primero por damas, segundo porque la convención fue la demócrata. Vamos a darle la palabra a Yvette González. Doctora, realmente esta convención, por supuesto, y por cierto, que es lo que quiero también hablar, por primera vez en la historia esto se hace virtual, sin público, sin la algarabía lógica de las convenciones, que la gente grita, los globos, etcétera. Al final hubo unos fuegos artificiales para más o menos parecer lo que era una convención normal. Pero bueno, más allá de eso, ¿usted cree que esta convención virtual en medio de toda esta pandemia cumplió con el objetivo de convencer al votante que había que votar por Joe Biden, doctora?
Sí, bueno, primero que nada, un detallito, sí, yo me postulé en el 2016, pero era para representante estatal, senadora, pero bueno, okay. Un detallito. Mira, ¿sabes qué? Pienso que sí sirvió el objetivo. Y además, es interesante que empezaste con esta pregunta, porque yo pienso que el hecho que fue virtual, de cierta manera, fue al favor de los demócratas. Y te voy a contar por qué. En sí, en la convención, como no tuvo la audiencia, todo lo que es partidista, o sea, me pareció como que era más unido, más como una convención para los Estados Unidos entero. No importa si uno era demócrata o republicano. Pienso que si hubieran tenido el estadio grande, donde todo se dice delante de personas, aplaudiendo, todo demócrata, quizás hubiera quitado esa parte, ese poder que tiene el señor Biden, que la idea de él es él va a ser el presidente de todos, no nada más que de los republicanos o nada más que los que votan por él. So, en mi opinión, pienso que le sirvió al favor de ellos porque quitó mucho de las cosas comunes que suceden y también les dio la oportunidad de llenar ese espacio con videos, información y opiniones de personas. O sea, era más íntima, de claro. cierta manera, aunque no era tan excitada.
Claro, es un buen punto. O sea, se concentró más la información, el contenido, fue más contenido que fiesta. Que normalmente las convenciones son más fiestas muchas veces que el contenido de los propios discursos.
Y así atrae los republicanos también y los independientes.
Le pregunto al abogado Lorenzo Palomares, ¿esta convención demócrata lo convenció a usted de votar por Joe Biden, Palomares?
Para nada. Escúchame, Joe Biden llega a Washington en el año 72. Yo no puedo hablar por mi homóloga, compañera, que tanto he trabajado con ella, en donde ella estaba en el año 72. Yo sí te puedo decir que yo estaba comenzando la escuela secundaria, ¿ok? Uh-huh. Y este señor ahora que lleva 48, 50 años en la política estadounidense, quiere ser el presidente de Estados Unidos en el ocaso de su vida. ¿Qué me puede dar a mí Raúl Castro que ya no me lo dio en la revolución? Eso es lo mismo que hablar de el señor Biden. Este señor no se le olvidan las cosas, no sabe. Te aseguro que si le preguntas hoy a dónde estuvo ayer o antes de ayer, a lo mejor ni se acuerda. O sea, no podemos poner el país más importante del mundo que está siendo atacado por los chinos, por los rusos, por Cuba, por Venezuela, no lo podemos poner en un problema donde Estados Unidos no sea primero. El señor Biden no le ofrece nada a Estados Unidos que ya no pudo traer en los 50 años que ha llevado en Washington. Este señor está no solo en el ocaso de su vida, y no voy a hablar más nada de derogatorio de él, simplemente no, en 50 años llegó al plato a jugar pelota y siempre se ponchó.
Bueno, pero Palomares, ¿okay? Dos cosas, Palomares. Primero, creo que Biden tiene mucho más que ofrecerle al mundo y a la nación que lo que pudiera ofrecer Raúl Castro a Cuba. Pero bueno, eso es.
Pero es que son los mismos.
Sí, pero
es la misma historia.
No me gusta compararla.
Es la misma historia, vienen del mismo. De Kennedy cuando traicionaron a la Bahía Cochino.
Sí, pero no me gusta comparar un dictador con un demócrata. Pero bueno, vamos, le paso. Y le, okay, doctora González, adelante.
Bueno, entonces hay bastante que decir. Primero que nada, la idea, hablar de la Bahía y todo eso, especialmente sabiendo los que oyen estos programas y de la comunidad de Cuba, de cubanos que viven en el sur de la Florida y en Miami, a mí me parece a mí insincero consistentemente hablar de esas cosas cuando al fin del día no se están desarrollando la idea de esa comparación. Pero bueno, lo que importa es quiero responder directamente. Me parece a mí que el señor, mi colega, está ignorando que el señor Biden fue vicepresidente por 8 años. Todo el mundo está en acuerdo que los cambios que se hizo al sistema de salud en este país, quitando las condiciones que existían, que existen para las personas como una razón que las compañías de seguro no pueden utilizar para negar seguro. Por ejemplo, ambos lados están en acuerdo con eso. ¿Y quién hizo eso? El señor Biden, obviamente, como vicepresidente, junto con Obama. Eso es un ejemplo de muchas cosas que actualmente el señor Biden sí ha hecho. Y pues, obvio, cualquiera que no apoya a alguien puede decir, no, no ha hecho esto, no ha hecho lo otro. Pero lo importante es que los que nos están oyendo, que se informen y que no basen sus opiniones solamente en la letra que queda atrás del nombre de un candidato ROD o solamente basado en lo que dicen personas como yo y como Lorenzo.
Claro.
Primero.
Adelante.
Así es como yo lo veo. Segundo, y más importante que nada, o sea, la idea... El lado a la derecha está tratando de adelantar esa idea que Biden está loco, tiene Alzheimer, o sea, es muy viejo para de repente ser presidente. Y en mi opinión, el éxito que tuvo la convención, o uno de los éxitos fue poner para primero presentarlo a él de una manera que no cuadra con esa opinión, para nada, porque cuando habló, siempre habló de una manera... muy sincero, se podía entender, tenía lógica, decía, y sin embargo hubo inspiración en ciertos momentos. Pero además de eso, yo pienso que la convención fue muy muy efectiva en trayendo a la luz el hecho que el vicepresidente tuvo problemas de ser tartamudo por muchas partes de su vida. Y pienso que quizás a veces lo que hemos visto, que él se le olvida algo o para en el medio de una oración o algo que está diciendo, quizás tiene mucho que ver con eso también. Y sin embargo, lo debemos de admirar, porque el hecho que la población, muchos no sabían esto, y él ha servido en esa posición por tanto tiempo, quiere decir que él verdaderamente es alguien capaz, con talento, y está... disciplinado y listo para hacer este trabajo.
Voy a pasar a Lorenzo.
Bueno, puedo hablar y hablar y hablar, pero quería tratar de responder directamente a lo que dijo Lorenzo.
Ok. Lorenzo Palomares, por supuesto, es libre de decir lo que quiera. Le quiero, pero le parto de esta pregunta. La pandemia, el coronavirus, esto ha afectado al mundo entero. Estados Unidos...
Pero déjame contestarle a mi compañera, porque
adelante,
te voy a contestar la pandemia.
Ok, termino la pregunta de la pandemia.
Señor Biden, adelante. No se acuerda primero ni de quién es su esposa. Han habido eventos que se dirige a otra persona como que si fuera su esposa y no era su esposa. Pero dicho eso, más allá de eso, se le olvida que el vicepresidente Biden fue parte de la peor gobernatura que ha tenido los Estados Unidos en su historia en 250 años de república. ¿Okay? Le dieron 1.7 billones de dólares a Irán, y ahora Irán está metiendo cohetes en nada más ni nada menos que Venezuela. Así que no vengan a decir eso, porque eso es mentira, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a decir de Biden? Que su hijo se fue a Rusia, cobró millones de dólares de una corporación de los rusos, y ahora que cuando lo iban a procesar, llegó Biden y le quitó un préstamo que iba a ir por Ucrania de $1 billón si no votaban al fiscal. Esas cosas no pasan aquí en los Estados Unidos. Mi compañero y yo, los dos somos abogados. O sea, eso no pasa en los Estados Unidos. Pero pasó en Ucrania, ¿por qué? Porque Biden le dijo que si no votaban al fiscal, el gobierno americano no le daba $1 billón en crédito. Entonces, no es razonable. Y no voy a decir deshonesto, porque cada uno aquí en este país grande tiene derecho a su opinión, y más allá de la opinión, tienen el derecho a equivocarse, ¿ok? Y es una perspectiva totalmente equivocada. La pandemia, el presidente Trump no la inventó. China, y te voy a decir una cosa, yo creo, y yo no sé cómo mi homóloga piensa de esto, pero el problema de China... donde empezó la pandemia, es un problema que nosotros los republicanos comenzamos cuando Biden llegó a Washington con la administración de Nixon, y le abrimos el mundo a los chinos. Y todos, republicanos y demócratas, nos hemos equivocado con China. China es un peligro a la economía mundial y a la economía americana. Uh-huh. ¿Ok? Y esta pandemia fue hecha en un pueblito de China y nadie en China se ha contaminado, pero el mundo entero se ha contaminado. Yo creo que las
desafortunadamente,
déjame terminar, tú vas a tener tu tiempo. Los factores y los hechos hablan por sí solos. Y obviamente nos ha acosado a mí, en mi práctica de abogado, y estoy seguro que a mi compañera también, nos ha afectado muchísimo. Claro. Nosotros no podemos ir a las cortes, tenemos que ir por televisión. Eso no es así. Los Estados Unidos no se creó con estas cosas.
El mundo ha cambiado. O sea que,
bueno, la pregunta era sobre el presidente, si esto lo iba a afectar. Uh-huh. O sea, no era si él había creado la pandemia. Yo creo que todo el mundo...
La forma en que lo ha tratado, claro.
Right. La gran mayoría de la gente entiende que él no lo creó. La cuestión viene a ser cómo él respondió. Y en mi opinión...
¿Dónde está escrito cómo responder? Que ¿cómo tú atacas una pandemia de esa magnitud?
¿Cómo está escrito? Mira a la administración de Obama y de Biden, cuando vino la Ebola y cuando vino el H1N1, que era una variación.
Pero no era nada comparado a la pandemia esta.
Y el hecho que pudieron controlarla, okay, quiere decir que, sin embargo, wow, otra cosa que ha contribuido el señor Biden a este país. Pero el punto es cómo ha respondido. Y la realidad es que el presidente no quiere tomar liderazgo y decir, mira, este va a ser el plan de acción para el país entero. Y sin embargo, no nada más que no dio dirección, le dijo a los estados que ellos mismos se preocuparan y que lo manejaran ellos mismos. Pero qué estupidez fue eso, cuando en este país uno puede cruzar de un estado a otro y nadie lo puede parar. Y
pero
además, los mismos gobiernos estatales tuvieron que pelear uno con el otro para tener acceso a equipaje y cosas que se necesitaban
no
para
es
pelear
Cuba.
Esta pandemia.
Quiero irme a un tema, porque si no nos quedamos en el mismo tema y quiero avanzar en un tema interesante. Ibel González, me quedo contigo y te hago esta pregunta. Hay muchos que dicen, sobre todo he escuchado comentarios, he leído comentarios de jóvenes que no están convencidos con, si bien dicen que van a votar por Biden, y que van a apoyarlo, son estos jóvenes que venían de Bernie Sanders y que dice que Biden se les quedó corto, que no habló del calentamiento global, que no habló de demasiados temas sociales que a ellos les interesan. ¿Tú crees que realmente Biden, apelando a ese centro demócrata, realmente convence a toda su base demócrata, sobre todo los jóvenes?
Sí, pienso que la respuesta es que sí. Bueno, primero que nada, yo dijera que el centro del Partido Demócrata no necesariamente es la izquierda de cual todos pienso que conocemos, o por lo menos todos lo que nos interesa la política. Pero bueno, para responderte, por eso es que estoy tan orgullosa de la manera que presentaron la convención. ¿Sabes por qué? Porque hace meses atrás, antes, cuando estábamos en el tiempo de la primaria, que no se sabía quién iba a salir, yo misma pensaba, ¿sabes qué? La mejor estrategia para quien gane, Biden o quien sea, es agarrar todo el talento que estaba en ese escenario cada vez que hubo un debate en el tiempo de la primaria y traer ese grupo para que sean la base de la elección y quizás la base de la administración. ¿Y por qué? Porque todas esas personas, Cory Booker, Amy Klobuchar, cada uno, hasta Yang, Andrew Yang, cada uno tiene su grupo que lo apoya a ellos. Y si ellos saben que esa persona va a tener una voz en la administración, o por lo menos que son personas a cual Joe Biden aprecia su opinión, que lo van a incorporar de una manera u otra, yo pienso que es un empiezo tremendo y lo felicito por haber traído todo junto, porque yo misma pensé, wow, lo que él tiene que hacer es unir. Y déjame decirte algo, podemos seguir hablando de hechos falsos sobre Donald Trump, porque así es como operan la gran mayoría, la administración y la gran mayoría que lo apoyan, que no importa qué. Acuérdate cuando Trump dijo que podía matar a alguien en el medio de Times Square y nadie le pasara. Pues hay personas como mi colega, con todo respeto en el mundo, que actualmente es la persona que pensaba Trump cuando él dijo eso. Podemos seguir hablando de todo eso, pero al fin del día lo que nos tenemos que enfocar es en alguien que nos va a unir, no. Alguien que va a oír, alguien que no va a actuar inmaduro, ni tomar nombres y ser falta de respeto.
Le pregunto,
el problema en este país es que estamos perdiendo el respeto internacional, y si nosotros queremos ser el primero en el mundo, tenemos que tomar esa responsabilidad.
Bien, ¿qué es lo que tiene que hacer la Convención Republicana, Lorenzo Palomares, para poder neutralizar a la Convención Demócrata? La Convención Demócrata se ha lanzado como es la salvación de los Estados Unidos, hay que volver a unir todo lo que ha desbaratado y desunido el presidente Donald Trump. ¿Qué tiene que hacer los republicanos para contrarrestar eso?
Te tengo que decir eso mismo y te lo voy a contestar. Pero lo que no puede decir los republicanos es lo que dice Biden y lo que dice Ocasio-Cortez y lo que dice Sanders, que van a poner un impuesto del 100%, porque entonces es más fácil irse a Cuba, donde Cuba es el dueño de todo y se queda con el 51%. Uh-huh. Aquí un 100% de impuesto no vale nada, que eso es lo que ellos están avanzando en su campaña. Para que el Partido Republicano tenga una convención exitosa, tienen que hablar de menos impuestos, más trabajos, más empleos y una economía vibrante. Y la hemos tenido, la tuvimos en el 2019, llegó la pandemia, y ese fue la bomba nuclear que nos lanzó China para controlar y ellos quedarse económicamente hablando. Porque nosotros somos una economía abierta, una economía libre, donde tú llegas al escalón donde tú quieres llegar de la escalera. Y siempre hay una net por si te caes, te puedas volver a levantar y seguir subiendo la escalera. Eso no existe en China. China es dueña de todos los negocios y sí, a algunos bendecidos le da el derecho de administrar ciertos negocios. Pero la realidad es que todos los demócratas y los republicanos nos equivocamos con China, como nos equivocamos con Rusia. Rusia dio 3 o 4 vueltas buenas, la Unión Soviética cayó, salieron 3 o 4 países buenos, pero Rusia no es amigo de nosotros,
pero quedó,
y
quedó,
mucho menos los Castro son amigos de Estados Unidos.
Quedó Vladimir Putin en el poder. Y ya con esto nos quedan 4 minutos, 2 minutos para Ivette González. ¿Gana Biden? ¿Usted cree realmente, abogada, que Biden convence para ganar las elecciones en Estados Unidos?
Verdaderamente yo pienso que sí, y yo creo que la razón es por lo siguiente, porque al fin del día yo creo que Biden se comunica de una manera muy sincero. Va a ser muy difícil convencer a los independientes o hasta los mismos, habían demócratas que votaron por Trump en el 2016. Yo pienso que el hecho que Biden es una persona sincera, una persona con experiencia y una persona que verdaderamente uno cree que él quiere unir, no quiere dividir, yo creo que ese mensaje al fin del día sí lo va a ganar. Pero además de eso, verdaderamente la pandemia le ha presentado un problema al presidente que yo no creo que él lo va a poder sobrevivir. Más que nada porque era una tremenda oportunidad a Trump a callarnos a todos los que no los apoyaban. A callarnos para haber tratado esto serio, haber movido rápido, para que los 3 meses que nos pasamos sin poder salir y perder dinero hubieran sido los últimos 3 meses que eso pudiera haber sucedido. So, en mi opinión, yo pienso que sí, que Trump sí va a perder, porque pienso que muchos de los que votaron por él en el 16 no van a seguir votando por él. Y además, la cantidad de republicanos que han salido diciendo que van a apoyar a Biden porque lo conocen personalmente y saben que él sí está listo para el trabajo.
Muy bien. Cerramos contigo, Lorenzo Palomares.
Mira, el 85% americano va a votar por Trump y difiero de mi colega porque ella sabe, igual que yo, que lo que es salud, temas de salud, bajo la décima enmienda le compete a los 50 estados de la Unión Americana. Somos 50 estados, todos independientes y soberanos. Y yo sí creo que Biden puede sacar el voto popular, porque en California, como en Oregon, ahí votan hasta los ilegales, no los ciudadanos americanos. Pero gracias a nuestro sistema de votación electoral, el colegio de electoral es el que elige el presidente, y está dividido por estados y las poblaciones de los estados. Dado cuenta eso, el presidente Trump va a ganar el colegio electoral, porque va a ganar la mayor parte de los estados americanos. Claramente estaría de acuerdo con mi homóloga que California ni Nueva York, y probablemente Oregon y Washington, no los gane el presidente Trump. Pero todos los otros colegios electorales lo va a ganar de calle.
Y con esto ya terminamos, porque se nos termina el tiempo y realmente es interesante siempre los debates. ¿La Florida lo gana Trump?
Totalmente.
Igual que lo ganó la elección
pierde
pasada.
Miami, pierde por lo de Delhi, pierde West Palm Beach y probablemente pierde Orlando con los puertorriqueños.
Sí, pero la Florida tiene muchos votantes, bastante conservadores, lo que es en el centro, o sea, en el norte, en el noroeste de la península. Le doy las gracias, no tenemos tiempo para más, le doy las gracias a Ivette González Petkovic y, por supuesto, a Lorenzo Palomares por haber estado en este programa. Yo creo que este tipo de programa, y ahora se los digo a los dos, para que entiendan cuál es el objetivo. En Cuba esto no se da, este tipo de debates no se da. Y qué libertad y qué cosa más linda poder poner sus puntos de vista y nada. Y si la doctora González y el doctor Palomares tienen que trabajar un caso en corte, lo trabajan, porque las diferencias políticas no hacen enemistad, simple y llanamente son puntos filosóficos distintos de ver la vida. Gracias a los dos nuevamente, es una lección de democracia y ojalá que a todos ustedes, nuestros radioyentes en Cuba, también les haya servido de algo este tipo de debate, este tipo de programa. Hasta la próxima.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU, en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Martí, siempre contigo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.